es uno de los problemas más serios en un CTI en cualquier parte del mundo. Los pacientes conectados a respirador artificial por más de una semana enfrentan grandes riesgos de complicaciones médicas, entre ellas neumonía debida al respirador y también infecciones hospitalarias. En estos enfermos con respirador artificial, el músculo del diafragma se atrofia rápida y profundamente, lo que complica luego el retiro del respirador y a menudo directamente lo impide y genera la dependencia correspondiente. Hasta ahora, estas dificultades no tienen solución. Sin embargo, ahora está cerca una alternativa que fue desarrollada por un equipo liderado por el biofísico uruguayo Andy Hofer, radicado en Canadá, en colaboración con otros investigadores uruguayos que trabajan allá y acá. Se trata de un marcapasos pulmonar de implantación sencilla en pacientes críticos, ya que se realiza de manera intravenosa, no requiere cirugía y solo necesita anestesia local. Este marcapasos pulmonar tiene muchas ventajas, escuchen. Mantiene la fuerza del diafragma y su resistencia a la fatiga, mejora la calidad de la respiración artificial, facilita la posibilidad de retiro del respirador, acorta la internación en CTI, disminuye la mortalidad y reduce los sobrecostos de hospitalización. El doctor Andy Hofer se encuentra por unos días de vacaciones acá en Uruguay y esta tarde dará una conferencia sobre esta nueva tecnología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Adelantándonos a esa charla, vamos a dialogar con él en los próximos minutos aquí en Perspectiva. Doctor Hofer, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer.
Doctor Hofer, usted es uruguayo, pero hace mucho tiempo que está radicado fuera del país. Voy a repasar algunos datos para ubicarlo frente a los oyentes. Usted terminó preparatorios de ingeniería en el IABA en 1966, ¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Y después siguió sus estudios en Estados Unidos. Obtuvo su Bachelor of Science en Física con honores en el Harvey Mudd College en 1970 y luego su doctorado en biofísica en la Universidad Johns Hopkins en 1975. Actualmente es profesor de Fisiología Biomédica y Kinesiología en la Facultad de Ciencia en la Simon Fraser University en Burnaby, muy cerca de Vancouver, en Canadá. ¿Desde cuándo está radicado allí?
En la zona de Vancouver hace 19 años. En Canadá ya 28 años.
¿Y en qué consiste su especialización? ¿Podemos explicarlo en términos sencillos?
Bueno, yo soy neurofisiólogo, pero más bien del punto de vista de aplicación en neuroprostéticas.
A ver, ¿podemos aclarar todo eso?
Bueno, pasé quizás 10, 15 años estudiando cómo funciona el sistema normalmente, el sistema nervioso para controlar movimientos, y después empecé a diseñar maneras de intervenir en casos, por ejemplo, de parálisis. Pero parálisis, cuando el músculo está bien, las conexiones nerviosas están bien, pero hay una falla en el cerebro, por ejemplo, en caso de un derrame cerebral o una lesión de la médula. Cuando una persona está paralizada, pero se puede intervenir con estimulación eléctrica y hacer que los músculos funcionen nuevamente, activándolos de una manera similar a lo que haría el cerebro y la médula normalmente. Por ejemplo, para facilitar la marcha, para facilitar caminar en una persona que tiene hemiplejia. Ese es un aparato que diseñamos hace 10 años.
¿Cómo es? ¿Podemos contar así resumidamente esa tecnología en particular?
Bueno, es el NeuroStep, se llama. Es un aparato totalmente implantado como un marcapasos, pero marcapasos para caminar. Y el aparato está implantado en una pierna, en el muslo, en la parte del muslo. Está totalmente adentro, no se ve. Y es autónomo, esa batería. Y es un aparato que sabe momento a momento, si este pie está apoyado, si el peso está sobre este pie o no, y cuando la persona quiere caminar y levanta el pie, el problema es que una persona que tiene hemiplejia no puede levantar el pie para dar el próximo paso. Entonces el aparato sabe que en este momento tiene que estimular los nervios de los músculos flexores del tobillo para levantar el pie, y entonces ya la persona puede avanzar. Esto es una cosa completamente automática, que la persona no necesita hacer nada, sino que es un marcapasos. Entonces estimula y también sensa. El aparato sabe momento a momento cuándo debe estimular.
¿Desde cuándo está disponible este dispositivo?
Bueno, se han hecho pruebas en pacientes. Hicimos la primera prueba en Vancouver en el 2003-2004. Después vendimos la tecnología, que era habíamos formado una compañía de la universidad para pagar por este desarrollo, y después vendimos esa tecnología en el 2004. Ahora la tiene la compañía Ottobock, que es una compañía alemana, pero internacional, y que la va a distribuir en Europa.
Usted ha publicado más de 20 artículos académicos y es autor de varias de estas patentes y licencias. Nos deteníamos en una, pero quizás pueda mencionar otros casos, otros ejemplos.
Sí, casi toda mi, digamos, 30 años de carrera lo pasé diseñando y utilizando generando diferentes aplicaciones de un método para registro de señales nerviosas que requiere implantar dentro del cuerpo permanentemente un electrodo. Un electrodo en manga que va alrededor de un nervio y registra actividad nerviosa, y también se puede usar para estimular. Hay otras aplicaciones en mente, pero no tan avanzadas como la del NeuroStep. Pero lo que estoy haciendo ahora es radicalmente diferente, porque es una intervención a corto plazo. O sea, hasta ahora yo me había dedicado a cosas implantables, permanentemente implantables, y ahora lo que estoy haciendo es una cosa temporaria.
Enseguida vamos a hablar de ella, pero permítame preguntarle, porque tengo entendido que en varios de estos proyectos usted ha contado en sus equipos con profesionales uruguayos, tanto algunos radicados allá como otros que, viviendo acá, colaboran a distancia. ¿Cómo es eso?
Empezó, en realidad fue una casualidad. Yo en realidad había sido estudiante en la Facultad de Ingeniería. Después de preparatorios pasé a facultad, pero solo por 3 meses, porque después recibí una beca y fui a estudiar a Estados Unidos a estudiar física. Pero yo siempre tuve compañeros, en realidad desde la escuela. Uno de mis compañeros era Hugo Valdenegro, que era el jefe de ingeniería eléctrica hace 12 años. Y yo pasé y di una charla como la que voy a dar esta tarde al grupo de ingeniería eléctrica. Y estaba Hugo Valdenegro ahí. Y hablamos, tendríamos que ver si hay algún estudiante uruguayo, un ingeniero, que quiera hacer un máster, por ejemplo, y venir a estudiar en Canadá. Bueno, se dio que había un muchacho, Marcelo Barú, que vino, que habíamos arreglado que iba a venir. Y vino en enero del 99. Y Marcelo hizo una tesis bárbara, sacó 3 patentes de su tesis, hizo un chip, diseñó un circuito integrado que está dentro del NeuroStep, que es el primer circuito, el único circuito que hay realmente integrado que tiene la capacidad de registrar señales de nervios, que son señales de 1 microvoltio, del orden de 1 microvoltio. Entonces, con ese chip pudimos hacer el NeuroStep. Bueno, y Marcelo se quedó y fue el ingeniero encargado de parte de este proyecto, de la parte técnica del proyecto, y ahora está de vuelta, estamos trabajando juntos de vuelta, está radicado ahora en Vancouver. También a través de Marcelo hemos contratado a firmas uruguayas para ser parte del desarrollo.
¿Y por qué? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con empresas uruguayas en este sector?
Bueno, primero que hay mucha experiencia acá. Es una experiencia que es bastante bastante especializada, bastante única en el área de marcapasos para el corazón, como el CCC, ¿no? El Centro de Construcción de Cardioestimuladores.
Es cierto, Uruguay ha tenido un papel de liderazgo en ese terreno.
Y el CCC no solo ha construido aparatos, sino que también tiene un rol importante en diseñar o en ayudar a construir prototipos de nuevos aparatos, diferentes aparatos. Entonces nosotros contratamos al CCC para construir el prototipo del NeuroStep. Porque como es un aparato implantado, mucha de la tecnología es común, o sea, se comparte, pero la circuitería es nueva, pero está dentro de una caja que es muy parecida a un marcapasos y una batería. Bueno, así empezó, pero también gente de la Facultad de Ingeniería, del Grupo de Ingeniería Electrónica, que eran profesores y compañeros de Marcelo, han contribuido a diseñar partes del circuito. Y eso ya fue hace 10 años, por el 2000. Y ahora hemos vuelto con este nuevo proyecto a contratar a Nanowatics, que es una nueva compañía chica que se especializa en estas cosas que necesitamos. Y en realidad en Vancouver no hay, algo así no hay. Hay que ir a Estados Unidos, en Canadá en general no hay esta especialización.
Es muy interesante conocer eso, ¿no? Es para destacar la existencia en Uruguay de este nicho que usted además entiende que tiene alta calidad, ¿verdad?
Y lógicamente sí, ¿no? Es muy confiable. Y ya han diseñado aparatos que están aprobados en muchos países, incluidos Estados Unidos. Así que lógicamente hay muchas cosas hay muchas normas que hay que cumplir. Y acá hay un núcleo que sabe lo que hace. Eso es bastante poco común.
Si le parece, enseguida nos concentramos ahora sí en su desarrollo actual, este marcapasos pulmonar. Seguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con Andy Hofer, doctor en biofísica, profesor de fisiología biomédica y kinesiología en la Facultad de Ciencia, en la Simon Fraser University en Burnaby, Canadá. El doctor Hofer es uruguayo, pero está radicado en Norteamérica, primero en Estados Unidos y luego en Canadá, desde fines de los años 60, ¿verdad? Eso era lo que decíamos hace unos minutos.
Sí, 66 en realidad me fui a estudiar.
Sí. Doctor Hofer, todos conocemos el marcapasos, todos conocemos de su utilidad en el caso de ciertas afecciones del corazón, pero quizás a través de esta charla con usted nos estamos enterando de que existen otros marcapasos, que el marcapaso no necesariamente se aplica al corazón, ¿no?
Bueno, sí, típicamente es para el corazón, pero estamos diseñando ahora algo parecido para otras funciones.
¿Cuándo y cómo decidió embarcarse en este proyecto para un marcapasos pulmonar en base a electrodos intravenosos?
Bueno, fue exactamente hace 4 años, y fue acá en Montevideo, en el sanatorio americano. Tuve que venir antes de lo planeado, porque íbamos a venir para fin de año a visitar a mis padres, a mi madre en realidad, pero tuve una llamada de mi hermana que mi madre estaba muy grave. De repente estuve internada en el sanatorio americano y con alta fiebre, infección urinaria y pulmonar. Pero por 3 o 4 días estaba bien. En realidad, sin fiebre después, primero tenía fiebre, después no tenía fiebre. Pero de golpe, el 2 de diciembre, hace 4 años, la internaron directamente al CTI con una obstrucción respiratoria, un cuadro agudo de septicemia y en coma. Y eso fue 3 o 4 días después de ya estar en el hospital y estar bien. Y media hora antes estaban charlando y riéndose, aunque estaba fatigada y con tos. Pero en ese momento, cuando entró al CTI, la sedaron y la conectaron a un respirador. Y bueno, ahí me tomé un avión para venir ya antes. Y estuve 5 semanas viendo qué es lo que estaba pasando. Era terriblemente preocupante porque a los pocos días dijeron, bueno, la infección pulmonar ahora está controlada, vamos a ver si empieza a respirar de nuevo. Y estaba, o sea, ya no estaba sedada, pero no podía respirar. Podía respirar, pero se fatigaba y a las pocas horas ya no podía respirar más. Entonces le decían, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, te vamos a dejar descansar por la noche, te vamos a conectar de nuevo al respirador, así dormís bien y mañana probamos de nuevo. Bueno.
Ese es todo un problema en el caso de los pacientes conectados a un respirador artificial. El momento en el que hay que intentar el destete, se lo llama destete en la jerga médica, ¿no?
Sí, exactamente.
No siempre se puede.
Hay un 30% más o menos de pacientes que fallan en el destete y se convierten en dependientes de ventilación. Y este es el principio del fin. Esos pacientes tienen siete veces más alta chance de morir en el hospital. Si uno no puede empezar a respirar naturalmente nuevamente, ya está. Y mismo si uno se recupera, es un paciente muy crítico a esa altura. Entonces lo que yo estaba viendo es qué pasa, había una infección, había una pulmonía, está controlada. Bueno, entre tanto, en esas 5 semanas se agarró 2 otras de estas infecciones hospitalarias, que primero hay que ver qué es y después le encuentran la manera de tratarlo, pero cada vez que un paciente se agarra una de estas infecciones se queda de promedio 10 días más en el CTI y está cada vez más débil, ¿no? Bueno, entonces lo que yo me di cuenta es que si el paciente es que no, está tratando de respirar pero se fatiga y no puede respirar más, debe tener que ver con el diafragma que pierde fuerza, ¿no? Porque todos los músculos que no se usan se atrofian. Y yo no estaba totalmente al tanto entonces, y en realidad la publicación que realmente lo demostró salió 2 años más tarde, en el 2008, que demostró que claramente el diafragma se atrofia muy rápidamente en estas condiciones, en que no está en uso porque el paciente está sedado y ventilado. Y el diafragma se atrofia a menos de la mitad de su tamaño en menos de 24 horas, lo cual es realmente terrible, ¿no?
Sí, ese dato es impactante. ¿Puede repetirlo?
Bueno, hay un estudio publicado en 2008 que ahora está, que es un estudio muy conocido, ya ha tenido más de 120, ¿cómo se dice? Quotes, referencias.
Sí, citas.
Citas. Que demuestra que en 14 pacientes que estudiaron, que murieron en el hospital, pero estaban siendo ventilados, entre creo que 18 y 69 horas en total, en ese rango, de promedio cada fibra muscular del diafragma se había atrofiado un 57%, o sea, a menos de la mitad de su tamaño cuando se hizo la histología, ¿no? O sea que un músculo que se atrofia pierde fuerza, lógicamente, y se fatiga más rápidamente. Y entonces es una buena parte de la razón por la cual cuando un paciente trata de respirar nuevamente, habiendo estado conectado a un ventilador por varios días, no tiene la capacidad de hacerlo. O lo puede hacer por unas horas, pero el músculo se fatiga, se cansa y ya no puede más. Y hay que darle este descanso. Y durante el descanso se vuelta a cero porque se conecta de nuevo al respirador, y la sedación es importante porque los pacientes les entra en pánico cuando están conectados a una máquina, así que esa es la manera de tratarlos, es de sedarlos y bueno, empezar de nuevo el día siguiente, pero en muchos casos simplemente no funciona más.
Usted dice que es eso que podría llamarse descanso, que es a ese paciente que logró salir del ventilador artificial en determinado momento para que no se fatigue tanto, volver a conectarlo, ese descanso en realidad es contraproducente.
Lógicamente es contraproducente. El descanso se hace con la mejor intención, pero en este caso no es lo que necesita el músculo necesita trabajar.
¿Y cuál fue entonces, a partir de esa situación que usted tuvo que enfrentar por razones personales, nada menos que por el mal momento por el que estaba pasando su madre, cuál fue la solución que empezó a idear?
Bueno, yo ya conocía, lógicamente, un aparato que existe hace 30 años, y que se usa en casos bastante poco comunes. Creo que hay menos de 2.000 pacientes implantados en todo el mundo en estos 30 años que tienen este aparato, que es un marcapasos pulmonar. Pero es totalmente implantado de por vida para gente que necesita ventilación permanente. Y puede ser gente joven, pueden ser chicos a veces.
Ajá. No sabía que existía un marcapasos pulmonar de implantación permanente. Usted dice que sí está disponible, que está instalado en pocas personas. Supongo que tiene un costo muy alto también, ¿no?
Sí, creo que el aparato vale $50,000 y la intervención es cara porque hay varias horas de cirugía, es complicado. Hay que hacerlo bajo anestesia general, hay que encontrar los nervios frénicos que están dentro del pecho, hay cierto riesgo en dañarlos, hay riesgo de infección, hay que poner un electrodo alrededor de cada uno de los dos nervios frénicos y esto es permanente, esto no es una cosa temporaria que después se puede sacar tampoco, una vez que está dentro ya queda dentro. Y le ha salvado la vida a la gente que lo ha podido usar. Hay gente que ha vivido con este aparato por 20 y 30 años, pero son pocos los casos. Es un caso, por ejemplo, como el de Christopher Reeve, el Superman que tuvo este daño a la médula, quedó cuadripléjico. A este nivel, él ya no podía respirar, naturalmente, él estaba conectado a un respirador. Y en su último año le conectaron un marcapasos un poco diferente a lo que yo expliqué, pero muy parecido, permanentemente implantado. En este caso son electrodos dentro del diafragma mismo, pero también que requiere varias horas de cirugía.
Entonces, a partir de ese antecedente, de esa tecnología que sí existe, pero que implica una instalación permanente, usted se puso a trabajar en una aplicación más ligera.
Bueno, lo primero que hice fue llamar a la gente en Ohio que está produciendo este aparato que yo mencioné, que le pusieron a Christopher Reeve, y dije, bueno, mi mamá podría ser candidato para este aparato. Y me dijeron, no, de ninguna manera, porque un paciente crítico en el CTI nunca será un candidato porque no puede tolerar el nivel de anestesia y de cirugía, así que no. Bueno, entonces ahí me puse a pensar, no, tiene que haber una solución más simple. Uno ve todos estos pacientes, que son gente joven, un muchacho de 18 años que había tenido un accidente de moto, estaba ahí también tratando de destetarse una vez que se había recobrado del trauma, y bueno, gente de toda edad, pero todos con la misma lucha, y todos tenían tubos por todos lados, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta, bueno, la ruta de entrada subclavia, que es una vena grande abajo de la clavícula, esa es la ruta de entrada ahora para los electrodos de marcapasos de corazón. Y esa, si uno entra por ahí, pasa por los dos nervios frénicos, primero uno de un lado, después el otro del otro, en la vena cava superior. Entonces, si uno diseña un electrodo con ciertas propiedades, estaría muy bien puesto ahí para estimular estos nervios sin tocar los nervios, sin tener que verlos. O sea que es una línea intravenosa, es simplemente eso, pero con ciertas propiedades.
Una línea intravenosa.
Bueno, es como un catéter, que igual se los ponen. Todos estos pacientes tienen catéteres para varias razones.
Este sería un catéter más.
Este es un catéter que tiene ciertas propiedades.
Pero con ventajas muy importantes.
Sí, está diseñado para poder estimular los nervios frénicos de una manera segura y con corriente muy baja, porque si la corriente es alta entran otros problemas, que uno empieza a estimular cosas que no quiere estimular, como otros nervios, los nervios vagos, que no están lejos, ¿no? Entonces el electrodo tiene que tener ciertas propiedades. Bueno, esta es mi especialización de los 30 años, que yo diseñé electrodos para estimular nervios, aunque estos electrodos rodeaban los nervios. Ahora diseñé un electrodo que está muy cerca de los nervios, pero dentro de una vena. Y tiene la gran ventaja que se puede poner y sacar muy fácil, sin cirugía. En realidad es simplemente con una anestesia local. y el paciente está despierto, el paciente está en la misma cama del CTI, no necesita ir a cirugía, sino que es un pinchazo, es como otra intravenosa. Y esto, bueno, volví de estar con mi mamá, que nunca más salió del hospital, lamentablemente, y mandé una patente en enero del 2007, y esto empezó todo este estudio.
Si me permite, hacemos una pausa y luego en el final de la entrevista vemos qué es exactamente lo que produce este marcapasos pulmonar, cómo es que ayuda al paciente que está conectado a ventilación artificial, qué posibilidades de sobrevida incluso implica.
Bueno, perfecto.
Enseguida continuamos en diálogo con el doctor Andy Hoffer. En Canadá, un equipo liderado por el biofísico uruguayo Andy Hoffer está desarrollando un marcapasos pulmonar que puede ser la solución para los pacientes internados en CTI que deben estar conectados por varios días a ventilación artificial. Como nos explicaba el doctor Hoffer, en estos enfermos el músculo del diafragma se atrofia rápida y gravemente, lo que complica luego el retiro del respirador y a menudo directamente lo impide. Estos pacientes conectados a ventilación artificial por más de una semana enfrentan riesgos de complicaciones médicas, entre ellas, por ejemplo, la neumonía debida al respirador y también infecciones hospitalarias. Hasta ahora no había una solución. Este marcapasos puede ser justamente la salida. Doctor Hoffer, usted explicaba que la gran ventaja que tiene es lo sencillo que es el sistema, la posibilidad de implantarlo y sacarlo simplemente con anestesia local, porque se trata de un electrodo intravenoso, ¿verdad?
Sí, es eso. Irreversible, o sea que cuando ya el paciente no lo necesita, se saca.
¿Qué es lo que hace entonces este marcapasos? ¿Qué efectos produce en el paciente?
Bueno, primero hay que destacar que la atrofia muscular es reversible, que con activación del músculo se recupera.
Ajá, ese es un detalle relevante, claro.
Sí, cuanto más atrofiado está, más va a demorar la recuperación. O sea que la intervención rápida es importante para tratar de impedir la atrofia, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos, y lo otro que quiero aclarar es que todavía no hemos hecho esto en ningún paciente, solo en cerdos.
Sí, esa pregunta venía dentro de un rato.
Porque viene, no quiero que parezca viene, que ya lo estamos haciendo, sí. Pero casi, lo pensamos hacer el año que viene, el año entrante, en 2011. Pero entonces, la idea es de rápidamente, una vez que el paciente está estabilizado en el CTI, bueno, está conectado a un ventilador porque hay que salvarle la vida, hay que intubarlo, hay que poner un tubo en la tráquea y conectar a un aparato que provee oxígeno y remueve anhídrido carbónico. Está. Pero una hora más tarde, ya sería buen momento para ahora decir, bueno, vamos a poner este último catéter, vamos a ponerle el marcapasos y empezar a estimular el diafragma en fase con la ventilación. Así el diafragma sigue trabajando.
O sea, el marcapasos pulmonar no sustituye a la ventilación artificial.
Inicialmente no, pero puede sustituirla en cualquier momento. O sea, no en cualquier momento, pero una vez que un paciente está estable, se puede reemplazar el ventilador con el marcapasos pulmonar. Y eso es lo que pensamos que puede ser el caso de muchos pacientes. Y tiene dos ventajas grandes estimular el diafragma. La primera es para mantener la masa del músculo y la fuerza, para mantenerlo fuerte. Así cuando el paciente lo puede empezar a usar, no está atrofiado. La segunda gran ventaja de que esté andando el diafragma es que el diafragma funciona como un pistón, ¿no? Baja el diafragma y chupa aire en los pulmones, que no es lo que hace el ventilador, porque el ventilador empuja aire a fuerza, ¿no?, a presión. Uh-huh. Y esa acción del ventilador de por sí puede ser dañina para los pulmones. En realidad pueden haber lesiones pulmonares permanentes debidas al ventilador. que es una cosa que se sabe y que es una terapia que hay que hacerla con mucho cuidado, hay que controlarla muy bien. Pero lo otro es que, por diseño, el aire no llega bien al fondo de los pulmones, porque encuentra una resistencia, ¿no? Entonces la parte del fondo de los pulmones se pone edematoso, que tiene fluidos. Ahí es donde estas infecciones hospitalarias residen, y sepsis puede ocurrir. Bueno, este es el problema, este es el cuadro.
Si entiendo bien, conectando adicionalmente el marcapasos pulmonar, se permite, sí, que el aire llegue efectivamente a los pulmones completos.
Ahí está. Entonces el aire ventila mejor a todo el pulmón cuando el diafragma está trabajando. Y hay una tercera ventaja, que es que la acción de pistón que hace el diafragma normalmente cuando está activo, ayuda a circular la sangre de vuelta hacia el corazón. La sangre venosa vuelve del abdomen para arriba, en parte durante el ciclo de respiración. Uh-huh. Y esto es una cosa que se pierde cuando el paciente está sedado y ventilado. Entonces esto se recobra, le ayuda al corazón, a la función del corazón también, en estos pacientes que realmente lo necesitan. Entonces, pensamos que por estas tres razones el paciente va a estar mejor, más rápido. Y bueno, algunos pacientes van a estar tan graves por varias razones que no van a poder sobrevivir, pero yo creo que muchos otros pacientes estarían en condiciones de salir de ahí, pero ahora no pueden simplemente porque el diafragma no les da, pero esto lo vamos a poder ayudar.
Esta tecnología todavía se encuentra en la etapa de experimentación. Concretamente, ¿en qué fase del proceso está hoy?
Estamos por entrar en la última fase preclínica, o sea, en animales. Hay que demostrar dos cosas con un aparato cuando uno trata el permiso para estudiarlo en pacientes humanos, que es la seguridad, que no va a causar daño paciente, que es seguro, que es inofensivo, digamos, uh-huh. Y eficacia, que realmente ayuda al paciente. Y la seguridad ya la hemos demostrado en cerdos. Hemos puesto este aparato en 3 cerdos por 21 días, por 3 semanas, y sin ningún efecto contraproducente en los cerdos, que en realidad aumentaron de peso normalmente, o sea, aumentaron 15 kilos de promedio en 21 días, que es lo que normalmente, uh-huh. Y como que nada. Estos son cerdos que estaban conscientes, no estaban sedados todo este tiempo, estaban libres en movimiento en realidad, pero con el aparato adentro. O sea que los tres riesgos de meter una cosa así intravenosa son infección, un derrame o un, ¿cómo se dice?, un clot. Uh-huh. Formar un, o sea, que la sangre se coagule.
Sí.
¿No? Bueno, y no pasó ninguna de esas cosas. Claro, uno tiene que diseñar estos electrodos utilizando materiales que ya se conocen, que sirven, ¿no?
Entonces, falta la
eficacia.
Sí.
Esto lo estamos por empezar a probar ahora en febrero. Ya tenemos el permiso para hacer los experimentos en una serie de cerdos, donde vamos a comparar la acción de marcapasos del diafragma en cerdos. Vamos a tomar camadas de cerdos, o sea, cerdos de la misma camada, que son muy parecidos, ¿no? En grupos de 2 o 3, y vamos a tratarlos como si estuvieran en un CTI por 4 días. Y los vamos a ventilar y sedar, pero a uno no lo vamos a ayudar más, o sea, vamos a dejar que el diafragma lleve su curso normal de atrofia. A otro le vamos a estimular el diafragma desde el principio, y vamos a poder comparar la fuerza, y histológicamente al final vamos a estudiar qué pasó con el diafragma.
Y luego vendrá entonces la fase clínica, ya vendrá entonces la prueba en seres humanos. ¿Cuándo calculan ustedes que ocurrirá esto, y cuándo calculan que la tecnología puede estar en definitiva disponible para su uso general?
Bueno, con aparatos así médicos hay que pasar por ciertos controles, ¿no? Bastante estrictos, muy estrictos. En general, esto puede durar muchos años, pero yo creo, realmente creo que con esta tecnología, si realmente demostramos que sirve, como pensamos que va a servir, la adopción puede ser muy rápida, porque yo creo que hay también el factor costo de estos pacientes, que yo siempre pensé, bueno, ¿cómo se puede hacer para salvar la vida a una persona como mi madre? Ya para mi madre no llegó a tiempo, pero hay tanta gente que está hospitalizada en estas condiciones. Pero en realidad hay un factor costo para los hospitales que es importantísimo.
¿Cuál es?
Que es lo que hace que realmente presten atención a esto. Estos son los pacientes más caros que hay dentro de todo el sistema médico. El CTI es muy caro. El CTI en un hospital típico tiene solo un 5% al 8% de todos los pacientes internados de un hospital, pero es un tercio del presupuesto de un hospital. Y dentro del CTI, la mitad del presupuesto son estos pacientes que no se pueden destetar y que quedan dependientes de ventilación. Así que si se puede acortar el tiempo que están los pacientes y sacarlos vivos, lógicamente, del CTI, se puede ahorrar muchísimos costos. Entonces, por esto, la adopción creo que puede ser rápida una vez que demostramos que es efectivamente eficaz.
O sea, para estimar una fecha, ¿cuál manejaría usted?
Bueno, vamos. Espero que estemos empezando a hacer test en pacientes de aquí a un año, ya estamos haciéndolos. Va a durar un año quizás, o sea, de aquí a 2 años podemos empezar a tramitar los permisos, o sea, para principios del 12. Y bueno, eso va a ser un par de años, me imagino, hasta que ya empieza. Lo otro es que es un aparato relativamente sencillo, ¿no? Y no va a ser tan caro para los hospitales de adoptar esto como un ventilador. Estos respiradores artificiales cuestan $50,000 para arriba. Pero el aparato que tenemos en mente no va a ser tan caro y va a funcionar en combinación con ventiladores que ya tienen los hospitales. Así que pensamos que no va a ser tan difícil la adopción.
Doctor Hoffer, sabe que tengo varias preguntas de los oyentes. Quizás le pido entonces respuestas breves porque estamos en el final del tiempo. Por ejemplo, tengo esta consulta que hace un oyente llamada Laura. Dice, tengo miastenia. Mi diafragma pierde fuerza año a año. Los síntomas son iguales a los que usted describe. ¿Este marcapasos podría llegar a ser una solución?
Bueno, quizás sí, quizás no, porque la miastenia es ahora un problema del músculo mismo. Ahora, si el músculo no funciona normalmente, esto puede ayudar un poquito, pero no va a volverlo a todo lo que podría ser, me parece. Esto lo tiene que decidir un clínico, pero mi primera impresión es que quizás sí, quizás no.
Otra pregunta, Juan de la Unión dice, ¿sirve este marcapasos para un paciente al que se le ha extirpado un pulmón?
Bueno, esta persona tiene un pulmón, va a tener un cierto déficit. Si funciona el diafragma normalmente, el marcapaso no va a ayudar más. O sea, ya el diafragma hace todo lo que puede. Pero quizás en una fase inmediatamente después de la operación, y quizás seguramente en pacientes que reciben un trasplante de pulmones, que ahora se está volviendo posible, sí, ahí sí serviría muchísimo, porque en esos días de la operación y después es que se atrofia el diafragma, pero no a largo plazo. Lo que tenemos pensado es a corto plazo, es durante este periodo cuando el paciente pierde el uso del diafragma para no perder la fuerza.
Doctor Hoffer, supongo que algunas de las preguntas que están pendientes y que van a quedar afuera de esta charla, puedo trasladárselas a usted después por correo electrónico y tenemos una respuesta suya por escrito. Pero además está la oportunidad de la conferencia de esta tarde, ¿verdad?
Sí. Ya va a ser a un nivel más técnico, pero cómo no, sí.
Sí. La charla del doctor Andy Hoffer hoy de tarde es organizada por el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y está combinada para las 18:30 en el Salón 002. Supongo sí. Que conoce de memoria de esos lugares.
Sí, bueno, no hay muchos salones, está bien.
Doctor Andy Hofer, bueno, felicitaciones por este trabajo, por este desarrollo que está en curso. Por supuesto que quedamos todos ansiosos esperando las novedades a propósito de los progresos y la liberación finalmente a su uso. Pero en cualquier momento volvemos a conversar, ¿le parece? Usted nos cuenta cómo sigue todo esto.
Bueno, yo tengo la esperanza que los estudios clínicos se hagan también acá en el Uruguay. Hay interés y en parte por eso voy a dar la charla, no solo a ingenieros, sino a clínicos locales. Así que sí, ojalá en un año o dos podamos hablar nuevamente y ya darles alguna información sobre uso en pacientes.
Doctor Andy Hofer, ha sido un gusto. Nos mantenemos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Adiós.